Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hello everyone, let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy!
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Hola amigos cuánticos, ¿cómo están? Acá nos encuentran bailando, estamos en el estudio de Mantra.
Sí,
y bueno, acá estamos.
Nos sorprendieron.
Bueno, espero que estén muy bien. Los recibimos en este día, este jueves, aquí en Buenos Aires, tan soleado, bonito.
Qué lindo, qué lindo, un jueves todavía de verano. Yo ya estoy, viste, con el vestidete tipo playa, con las sandalias. Ya me estoy como medio yendo porque me voy a pasear un poquito a la provincia de Mendoza. Es tan lindo nuestro país.
Qué lindo, qué lindo, Sari. Bueno, vamos a...
Después...
¿A qué?
Sí, no,
vamos a seguir,
después de eso seguiremos, además ya tenemos preparadas cosas hermosas para estas semanas y para hoy, ¿sí? Justamente hablando de que me tomo otras vacaciones más y demás, qué lindo es poder salir de vacaciones y encontrar satisfacción, y qué lindo es vivir la vida y encontrar el gusto y encontrar satisfacción en lo que hacemos. Entonces, para introducir, ¿sí? Se me acaba de venir algo, ¿viste? Yo sabía que algo acá
algo
en el estudio de Mantra nos hace canalizar. Recordé una historia de una persona anciana que, ya se había quedado sola, no se podía mover por sus propios medios muy fácilmente, no había nadie que pudiera asistirla en su casa, entonces... los hijos, en consenso con ella, deciden que va a ir a una residencia geriátrica, ¿no? Ajá. A terminar los últimos años de su vida. Bueno, esta persona, muy neutral, parece aceptar esto, y cuando llega la persona encargada de mostrarle el lugar, le dice, bueno, yo sé que usted es una persona que le ha gustado vivir muy bien y todo, espero que la habitación... le guste, ahora se la voy a mostrar. Y esta persona, antes siquiera de dar un paso, le dice, claro que me gusta. Y la persona le dice, pero ¿cómo que dice que le gusta si todavía no la vio?
Claro, no tiene ni idea de lo que va a pasar.
No tiene ni idea de lo que va a pasar. Dice, me gusta porque yo decidí de antemano que a mí me gusta. Porque yo estoy en concordancia con lo que es, ¿no? Y entonces esta otra persona que le mostraba esto, aprendió la gran lección de su vida, porque ha visto tantas personas insatisfechas a lo largo de su vida, que le dieran lo que le dieran, no lo llenaba, no lo satisfacía, y que siempre encontraban, como decimos nosotros, el pelo al huevo.
Exacto. Sí.
Entonces, hoy vamos a hablarles de qué... de personas altamente insatisfechas. ¿Vieron que hay personas altamente sensibles? Bueno.
Sí, acá tenemos altamente. Y creo que hay mucho y muchas variedades también de esto, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, me encantó este tema que lo propusiera Sari porque, bueno, estamos resonando constantemente,
sí,
¿no?
Nosotras sí.
Y uno, bueno, evidentemente esto no escapa a la propia proyección, ¿no?
Totalmente.
Cuando uno se lo encuentra en la vida cotidiana. Entonces, este artículo que he hecho como un resumen de varios que me han gustado mucho, habla de cuando entra en juego esta satisfacción y cuál es el perfil de estas personas inconformistas.
Buenísimo.
¿No? Porque de pronto en estas cuestiones nos encontramos con una realidad que pareciera que hasta están sometidas estas personas, ¿no? Como que lo superan, o sea, hay algo que se apodera de ellos y no pueden salir de ahí, ¿no?
Es tal cual.
Entonces, de pronto como es una sensación a lo mejor de un vacío interno y de esto de querer llenarlo y que nunca se termine de completar, ¿no? Esta sensación. Estas personas de alguna manera tienen varios rasgos que por una parte, para esas personas son, bueno, como que todo les sabe a poco, ¿no? Los inconformistas son personas a las que, por desgracia, todo les parece poco. Siempre esperan obtener más de lo que consiguen, ¿no? Uh-huh. O sea, que como dijiste bien, recién antes, recién antes.
Sí, sí, recién antes. para que el insatisfecho no le falte palabra.
Claro, es esta parte, ¿no? Cuando uno tiene esta necesidad de encontrarse con algo y ya antes ni siquiera, lo contrario a lo que mencionaste recién.
Claro.
De que me muestren algo, ya estoy viendo que a él no me va a gustar.
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
En la sociedad en que vivimos, claro, hoy en día abundan este tipo de perfiles, ya que desde la infancia se nos acostumbra a tener siempre más de lo que verdaderamente necesitamos o deseamos.
Exacto.
O directamente se espera demasiado de nosotros y no siempre es tan sencillo, ya que cada persona tiene sus tiempos, ritmos y un camino.
Tal cual.
Y cuando esta insatisfacción pasa a ser crónica es el problema, porque bueno, puede ser que haya momentos en la vida, pero esta insatisfacción crónica que rodea a estas personas inconformistas está relacionada con un cúmulo de emociones negativas que se van como almacenando, ¿no? Como la mamushka que entra una encima
de la otra.
Claro.
encima, claro.
Y cuando estas emociones negativas están en un punto más álgido, hay lo que genera es irritabilidad, ansiedad, enojo, ¿no? Es un constante malestar de la persona.
Sí.
Y a lo mejor es hacia cualquier cosa, ¿eh?
Son esa gente que algunos, ¿no? Algunos por ahí no te lo muestran tanto hacia afuera, que más allá de quejarse, están como con cara de asco por la vida, algunos.
Ay, sí, es verdad.
Una cara como si tuvieran todo el tiempo en un basural.
Sí, ¿viste? A lo mejor están calladitos en una reunión. Pero la cara denota que hay algo que no va.
Le notas ese rictus, ¿viste? De asquete.
Sí, sí, sí. Esta sensación llega cuando las cosas que tenemos o hemos conseguido empiezan a parecer insuficientes y queremos algo más, como dijiste, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, a todos nos puede pasar, ¿no? Nadie está exento de vivir o sentirse insatisfecho en algún momento.
Seguro.
De hecho, es un sentimiento bueno también, en cierto modo, en cierta medida.
Exacto.
Porque ¿qué hace la insatisfacción? Hace que busque y que quiera mejorar y quiera conseguir ciertos objetivos y tal, ¿no?
En ese sentido, yo voy a irme echando, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Yo tengo una experiencia de vida que esta semana se las conté a las chicas de la Nutri, ¿no? En donde doy yo el Zoom semanal. Porque también vibraba este tema y hablé de la insatisfacción que tiene mucho que ver con la alimentación. Pero acá, esta situación que yo viví hace muchísimos años, tal vez la conté alguna vez y cabe acá también. Yo compraba los filtros de agua, que acá en Argentina se venden a domicilio, ¿no? Uh-huh. Y son unos filtros que se vencen en un momento y hay que cambiar uno por otro. Cuando la mujer viene, le ordeno el nuevo filtro, cuando lo trae, me propone un juego que a mí me resultó súper terapéutico, porque me di cuenta de cómo la insatisfacción está en mi sombra y yo me muestro extremadamente satisfecha, no satisfecha, conformista, que no es lo mismo satisfecha.
Exacto.
¿No? Con todo.
Coincido.
Es como lo otro, conformista con todo, ¿no? Entonces, ella me dice, antes de abrir el nuevo filtro, vamos a jugar a algo, me dice. Me encantaría que me dijeras qué le cambiarías al filtro anterior. ¿Qué le mejorarías? Bueno, a mí me preguntan eso y yo me quedo en blanco, ¿no?
Claro.
En ese momento más todavía. Nada. ¿Qué le voy a cambiar? O sea, yo tengo que cambiar un filtro por otro porque vos me dijiste. O sea, es más, nada. Para mí es alucinante, es genial este filtro. Me soluciona la vida y chau. Y entonces ella empieza a enumerar como 3 o 4 mejoras.
Claro.
Basándose en el mismo filtro, porque el coso filtra el agua y chau, que mejoraban muchísimo la forma de usarlo, que hacían más cómodo el servir el agua, que duraba más el prefiltro porque era más grande y entonces sabía que tenía menos visitas de la persona que vendía los prefiltros y se economizaba. Bueno, eran un montón de cosas. Y entonces yo le digo, wow, la verdad me dejaste alucinada, qué bárbaro los ingenieros que tienen ustedes, cómo piensan. Y me dicen, no son los ingenieros. Todas estas cosas surgieron en base a las sugerencias de la gente que quiere más y que no está satisfecha con las cosas tal cual son, sino que siempre está buscando mejorarlas.
Exacto.
Entonces, esa sería como una de las luces, digamos, vemos luces y sombras, ¿no?
Muy bueno.
Del aspecto luminoso de la insatisfacción.
De la insatisfacción, totalmente. Me pasa lo mismo que contaste. A mí me preguntan qué cambiaría, en general no se me ocurre nada.
Exacto.
Lo veo como todo bien y creo que, claro, en la sombra de cada uno está esta insatisfacción. Ajá. Detrás de ese conformismo, ¿no? Y no nos permite ver un poquito más allá tampoco, ¿no?
Así es.
Para ver qué mejorar. Porque acá pregunta, ¿qué es el inconformismo, no? Es una buena pregunta.
Sí.
Es una condición personal y subjetiva, y siempre hay que tener esto en cuenta, sí, por la cual la persona siente que no se cumplen las expectativas ante ciertos aspectos de la vida.
Claro.
En términos generales podría decirse que es una situación que todas las personas hemos sufrido, como decíamos antes, y que, claro, en estos términos que puede ser muy positiva.
Ajá.
Cuando hay un caso extremo, esta sensación de la vida es una insatisfacción crónica que se genera ¿por qué se genera? ¿Por qué se produce, no?
A ver.
Y también podríamos preguntar el para qué. Pero este sentimiento surge por ejemplo, tenemos cosas o que hemos conseguido que no nos parecen suficientes, pero la circunstancia no es algo puntual, no es que hay algo que quiero alcanzar.
Exacto.
Y es ahí donde me frustro, sino que es inherente a la vida de la persona. Hay un sinfín de cosas que generan insatisfacción. Y la causa más frecuente de este hecho es la aparición de problemas afectivos o del estado de ánimo, como la depresión.
Claro.
Pero bueno, antes, para llegar a ese estado de ánimo, tienen que haber pasado otras cosas, ¿no? Por supuesto. Pero
ya sea en la misma persona, en la biografía, en el proyecto sentido, como decimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Que viene a ser ese periodo que va desde inclusive 9 meses antes de la gestación hasta el año y medio de edad, pasando por la gestación, y también en lo transgeneracional.
Sí, yo quería, bueno, un
sí,
poco,
sí, sí, pero
un poco
seguí
comentar
con lo tuyo, ¿no?
No, no, está muy bien, pero ya que tocaste ese tema, uh-huh, me encantaría que reflexionar un poquito con respecto a de dónde viene, ¿no?, esta pregunta, porque es importante.
Sí, seguro.
Yo, en mi interpretación personal, sí, con lo que conozco, creo que detrás de una persona inconformista hay una gran desvalorización, finalmente, uh-huh, y que esto está relacionado con la falta de aceptarse a uno mismo.
Total.
¿No? Y que desde esto se va gestando desde nuestra más tierna infancia, cuando mamá y papá de alguna manera nos han mostrado que no nos prestaban atención que necesitábamos o no aceptábamos lo que hacíamos, nuestras conductas. Básicamente, no sentirnos aceptados en ese momento.
Total.
De la vida, ¿no?
La mirada de los adultos es, como vos decís, fundamental en ese momento. Y por ahí nos han mirado, aunque por ahí para cada uno es lo que es suficiente y lo que no, y cómo lo hemos tomado, ¿no?
Exactamente, cómo lo hemos percibido en ese momento. Uh-huh. Entonces, claro, vamos por la vida con esa desestructura, ¿no? En cierto modo, de no aceptarme, no conseguir la aceptación de papá y mamá. Uh-huh. Y eso lo vamos encontrando en todo ámbito.
Claro.
Ámbitos interpersonales, en metas profesionales, en lo que sea, ¿no?
Seguro.
Entonces, esto provoca este vacío. Y la persona ni enterada está, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, uh-huh, tienen un afán de pronto hacer muchas veces.
Total.
Y bueno, buscar como la valoración en esto, ¿no? En lo que uno...
En el hacer.
En el hacer, exactamente.
¿Tiene, la insatisfacción tiene bastante en común, no digo que es lo mismo, con las adicciones, ¿no?
Por supuesto, sí. Creo que se llega a un punto de adicción cuando esto está muy exacerbado, ¿no?
Claro.
Me parece
claro,
que va
puede
por ahí.
Ser por ahí, sí.
Sí, es como que, bueno, estamos todo el tiempo pidiéndole a mamá y papá, inconscientemente,
sí,
que nos den esa atención, ¿no? Ese amor, ese cariño, lo que hayamos necesitado en ese momento. Y claro, al día de hoy, por eso, por más que pidamos, por más que nos esforcemos en lo que sea, no se consigue nunca.
Tal cual.
Entonces, claro, ¿cuál sería la solución, no?
Sí.
Hay un montón de cosas, pero desde este punto de vista que les estoy compartiendo, yo creo,
sí,
que es muy interesante poder acercarnos a... Bueno, lo voy a decir un poquito más adelante, ¿qué te parece?
Sí, yo diría, ¿no?
Sí,
como
sí,
para ir poniendo un poquito más de cosas, no se nos vayan,
sí,
porque sobre el final podemos dar algunos tips, algunas pautas de cómo salir de esto,
sí,
¿no? Pero hay tanto más,
hay un montón
para hablar acerca de los insatisfechos para ver cada uno. Bueno, ahí Sol María nos está diciendo hola chicas, y les contamos que por ahí la conexión que tenemos acá en el estudio hoy con el chat y con todo eso, sí, es medio inestable, entonces por ahí no los recibimos a tiempo, así que sepan disculpar.
Sí, sí, vamos a ir respondiendo. Hay un mensaje en el WhatsApp, pero
también.
Ahora no lo veo, pero dentro de un ratito sí lo respondemos.
Exacto.
Me gustaba también, claro, porque podemos hablar de insatisfacción en cualquier ámbito, ¿no? Como decíamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de alguien que es insatisfecho, ¿no? Uno enseguida se va a algún familiar, a alguien que conoce seguro.
Sí, total.
¿No? Y entonces pueden desembocar en una depresión de pronto, ¿no? Sí. Y en este caso la consecuencia y no tanto la causa.
Exacto.
Entonces las personas inconformistas de manera constante suelen experimentar tristeza, indefensión y no son capaces de manejar esto, ¿no? Porque, claro, imaginen al niño herido esperando en un rinconcito que mamá y papá hagan lo que yo necesito. Y claro, es como ese niñito o niñita caprichosa, ¿no? En ese lugar, que se siente indefenso de alguna manera.
Y que además se enfocan solo en lo negativo, ¿no?
Totalmente, claro, sí.
Es como un enfoque que es muy de la depresión. Entonces, de ahí a caer en depresión, hay una delgada línea, ¿no?
Por supuesto, porque es como decís, ¿no? No tiene a la vista lo bueno que hay en la vida.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Es eso. Solamente ve la parte oscura, la parte negativa. Y se quedan ahí, claro, en cuanto... Es como una rueda, ¿no? Un círculo. Más me quedo ahí, más abajo me voy. Y hasta llegar a estos niveles, ¿no? Tan de apatía y depresión en muchos casos.
Sí.
Otra consecuencia derivada de la insatisfacción crónica tiene que ver con las relaciones sociales.
Te iba a decir eso porque es lo que se deriva. Porque yo me imagino a la persona ahí, y estoy pensando en algunas personas que me consultan, ¿no? Y que me consultan por problemas en las relaciones. Y ahora estoy viendo que hay un gran componente de insatisfacción en la misma
interna,
persona, ¿no?
Claro. Entonces, claro, si no me conforma nada, me tiendo a aislarme, ¿no? Porque, claro, que como que no encuentro la sal de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, entonces se van distanciando, aislando y bueno, quedándose sola. Y además, la sensación es de ser distinto a los demás.
Totalmente.
Esto es muy adolescente, ¿eh? Me suena a también gente joven que a lo mejor está en esta historia, ¿no?
Totalmente.
Y en los aspectos profesionales y académicos y laborales también se ven afectados. Porque, claro, puede ser que una característica de estas personas sea que todo el tiempo van cambiando de trabajo, cambian de carrera, cambian de lugar, ¿no? Porque como están en esta búsqueda insatisfecha, bueno, al final están constantemente buscando. O se quedan en el lugar donde están, pero criticando, quejándose todo el tiempo, ¿no?
Totalmente.
Es muy impresionante esto, porque... Bueno, es muy argentino, hay que decirlo.
Es muy argento, sí. Vamos a decirlo así. La Argentina, yo ya lo dije muchas veces, tiene un índice normalidad, o sea, un gran porcentaje de la población, más que en otros países, que está más deprimida que el resto de los países, ¿no? Tenemos esta cosa de insatisfecho porque justamente hay mucho dolor en los orígenes de gran parte de la población. Hay mucho que quedó atrás del otro lado del océano con las grandes migraciones, que uh-huh. generalmente fueron forzadas, no fueron porque vinieron a los lindos paisajes que hay acá, sino porque fueron forzadas, porque no es que vinieron hacia aquí, sino que salieron de otro lugar. Y eso me parece que genera un dolor que no creo que haya sido bien procesado o elaborado.
Y bueno, que eso a lo mejor va a llevar mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Me encanta esta frase que dice, que es de Goethe, que dice, sí, la paloma protesta contra el aire sin darse cuenta de que es lo único que le permite volar.
¡Qué maravilla!
No, me encanta, porque es lo que pasa, ¿no?
Totalmente.
Cuando hablamos de no poder mirar realmente lo bueno de las cosas malas, entre comillas, ¿no? Lo que no nos gusta.
Sí, ay, tengo un jefe que es insoportable. Sí. Bueno, tenés trabajo, ¿no?
Exacto. Muy bien. Después, por otro lado, está interesante porque entender que este es un vacío, ¿no? Como decíamos antes. Uh-huh. Que en las personas hay personas que dicen mi día es una rutina, vivir lo mismo una y otra vez, sentir que nada me motiva lo suficiente, es como que no les apetece hacer nada, hay una falta de motivación, ¿no? Y es como que, claro, que hay este vacío realmente, y como que nada lo llena, ¿no? Y es una de las peores sensaciones sentir ese vacío, porque, sí. Claro, ¿qué haces con alguien que no está motivado por nada? ¿Cómo llevas la vida?
¿Sí? Claro, tal cual. En este sentido, lo que yo les hablaba el otro día a las chicas en el vivo que hacía, es hay un detalle en esto que vos dijiste, ¿no? Uh-huh. Es esa persona que espera de las cosas, espera de las situaciones, espera de un trabajo, espera de una relación o de lo que sea, espera que eso la llene. Cuando en verdad soy yo la que tengo que llenar las situaciones. Esperan que el amor les venga de algún lado, no sé de dónde.
Exacto.
Cuando en realidad nosotras sabemos, ¿no? Desde la bio y desde todo este enfoque cuántico, cómo creamos nuestra realidad y en realidad experimentamos lo que estamos siendo.
Totalmente. Es muy interesante, Sari, eso que decís. Porque, bueno, me lleva de alguna manera a reconocer, a que aprendamos a reconocer esto. Y esto creo que es un punto muy difícil muchas veces, ¿no? Darnos cuenta de que estamos en este proceso de vacío. Porque sí. El que se queda en la queja, claro, no puede salir de ahí, porque todo lo externo está mal.
Exacto.
No hay una mirada interna, no hay como decir, bueno, pero ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Soy yo o qué pasa? ¿No? Uh-huh. Es lo difícil para posicionarse, ¿no? En este tipo de personas.
Me encanta ese cuento de un papá que trabajaba como que dijéramos ingeniero nuclear y que el hijito lo hinchaba todo el tiempo y el papá necesitaba trabajar. Entonces le dice al hijo, bueno, a ver, recortó una revista con un mapa mundi, en realidad tenía todo el planiferio, digamos, y le dijo, bueno, toma, dice, trata de armar ese rompecabezas, y se lo dio en piezas pequeñísimas, y era un niño de apenas 5 o 6 años. Entonces, a la media hora aparece el nene y le dice, ya está, papá, ya lo armé. El padre dice, no puede ser.
Claro.
Mira el planiferio y está perfectamente armado, no le falta ninguna parte, está todo calzado en su lugar, en su debido lugar. Y entonces le dice, pero ¿cómo hiciste si nunca habías visto el mapa del mundo? Y el chico le dice, no, el mapa del mundo no, aunque del otro lado de la revista había una figura de un señor, de un ser humano. Dice, entonces yo lo di vuelta, armé al hombre y del otro lado quedó armado el mundo. Bueno, es eso, ¿no? Yo quiero arreglar el mundo y para poder arreglar el mundo, nadie va a arreglar el mundo entero. Aunque si quiero arreglar mi mundo, lo que tengo que hacer es, como decís vos, ver qué me pasa, ver qué hay en ese hueco, que puede haber infinitas cosas,
muchas,
¿no?
Cosas.
En cada uno va a ser como las huellas digitales diferente, aunque hay algunas cosas típicas que las estamos exponiendo acá.
Claro, ¿no? Claro. Está buenísimo lo que decís, Sari. Me encantó esa analogía porque, claro, es mirar la otra cara, ¿no? Y de
Exacto.
alguna forma ahí tenemos la respuesta, ¿no? A lo mejor lo difícil es enfrentarlo ahí como lo que tenemos adelante, que es lo que no conocemos, pero a lo mejor del otro lado hay una contracara que sí me permite hacerlo.
Exacto.
Cuando, claro, estamos ante esta y logramos de pronto, ¿no? Darnos cuenta de que hay un vacío, de que hay algo que nos está pasando, empezar a reconocerlo. Y a lo mejor también se trata de que, bueno, miremos para dentro de ese agujero, a ver qué hay.
Exacto.
¿No? Empezar a permitir sentirlo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces, como es algo desconocido, es algo que no nos gusta, que no queremos ir ahí, lo estamos evitando a toda costa. Entonces, bueno, pero que sepan que no pasa nada, que no es tan trágico, ¿no?
Esto es genial, ¿no? Sí. Poder ver que no está tan trágico porque yo, claramente no por casualidad me han llegado tantas personas altamente insatisfechas a mi consulta, que ahora puedo ponerle un nombre, así como sí. A las mujeres que aman demasiado, bueno, las personas altamente insatisfechas, me han llegado tantas y ahora me voy dando cuenta que es porque yo soy como la conformista, fui mucho tiempo
claro. La
eterna conformista que todo estaba bien para mí y me des lo que me des, voy a estar bien. que no está bien, porque en la sombra está la insatisfacción.
En la sombra está la insatisfacción, sí, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, la gente preguntará, ¿pero qué quiere decir que en la sombra está la insatisfacción? Esto significa que de alguna manera, me gustó lo, porque yo sí. me identifico con vos, Ari,
sí.
de alguna manera esta insatisfacción que llevamos, porque, no sé, en mi familia sí. tengo para mencionar a mi abuela, que era la reina de la insatisfacción, y que conseguía con ese estado emocional que todo el mundo esté encima de ella, ¿no?
Sí, sí.
Claro, pero tengo que entender que mi abuela fue huérfana de muy pequeña, tuvo esta carencia de padres, entonces, claro, cuando yo voy hilvanando todo, digo, claro, por eso, esa mujer pobre tenía, llevaba todo eso, y a nosotros, los que venimos detrás, nos toca trascender esa historia, ¿no?
Qué bueno poder ampliar el foco, ¿no? Porque para eso nos sirve la información, para ampliar ese foco de nuestra cámara, de nuestro ojito, de la cámara, y en lugar de ser un ojo crítico de eso, tener un espíritu más amplio de poder ver, y a ver, y esta señora, para haber sido así, ¿qué le tiene que haber pasado? Exacto. ¿No? Y al ampliar nuestra mirada, nos sanamos nosotros, sanamos todo el árbol familiar, sin necesidad de sabernos doble de tal o de cual.
Exacto.
Si lo quieren hacer, que lo hagan, ¿no? Pero no necesitamos ya eso, ya hasta trascendemos eso
sí.
y tomamos esa información como para ampliarla un poquito y pasar a comprender.
Totalmente.
Pasar a comprender.
Sí.
Y cuando tenemos esa comprensión, el juicio ya cae por sí solo. Y al no juzgar, estamos libres, más livianos, para ir hacia nuestra vida y que ese vacío se pueda llenar de otra manera. Porque muchas veces lo llevamos en la sombra y otras veces hay personas que lo llevan consigo y es la insatisfacción de un ancestro.
Claro, claro. Yo entiendo esta parte de mi abuela, que yo la juzgué muchísimo. Fue juzgada por toda la familia,
claro.
¿no? Había quienes le tenían más paciencia que otras, yo no, claramente. Y juzgué muchísimo esa insatisfacción, cosa que me posicioné del otro lado, tal como
claro.
cuando te pasa a vos, es decir, agradecer todo, buscar el lado bueno de las cosas, conformarme, bueno, ese tipo de cuestiones. Y de verdad que hoy día me doy cuenta de que, bueno, fue muy extrema mi polaridad, ¿no? Entonces,
exacto.
empezar a decir, bueno, ¿qué puedo tomar de mi abuela cuando se quejaba, cuando entre comillas pataleaba porque quería otra cosa?
Uh-huh.
Como que a mí de pronto cuando hay algo que tengo que quejarme, entre comillas, ¿no? Porque, uh-huh. no sé, hay un servicio que no me lo han dado como corresponde y tal,
sí.
me cuesta muchísimo. Es para mí un... Me duele el estómago cuando tengo que hacer eso, realmente.
Uh-huh.
Y nunca me sale del todo bien, además. Porque
claro.
está mi juicio siempre ahí metido, ¿no?
Sí, hasta ahora, porque con... Claro, porque dándonos cuenta de esto, empieza
exacto.
a cambiar la cosa. Yo en mí también, era llamar por teléfono para pedir algo.
Sí, sí, total.
Ni siquiera reclamo de algo que estuviera mal. Lo mío era agarrar el tubo y llamar por teléfono, era, ay no, llama vos, ¿viste? Era al otro. Pero yo pedí un turno con el doctor, o sea, algo normal.
No,
pedir
mira,
algo
pedir.
Era ya, uff. Un Perú. Y
Me...
hoy en día, nada, he hecho varios reclamos. ¿Vos sabés que hay una página que se llama Tu Queja Suma?
Sí,
en
yo
Argentina.
También, me la pasaste, yo la usé también.
Sí, 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 la he usado y he obtenido
resultados
buenos en donde han cambiado cosas e incluso han cambiado cosas en mi vida. O sea, que ya vienen solas directamente, ¿no?
Mira, quería contar una anécdota
sí.
que me pasó hace poco con una amiga, que ella, yo me divierto mucho porque se toma todas las cosas dramáticas con mucho uh-huh. humor. Y resulta que fuimos a comer un restaurante y había un postre que no estaba bien, o sea, tenía un gusto a nada, ¿no? No es que era feo, estaba feo, pero como que no tenía sabor. Entonces yo digo, che, pero esto no estaba bien, o sea, algo está mal. Bueno, no lo comas, me dice, así lo vamos a quejarnos. No, le digo, déjalo, ya está, le digo, empezamos, no sé, lo comimos de entre las dos. Casi al final, yo seguía diciéndole, pero mirá que, claro, me estaba quejando, miralo, ¿eh?
Sí.
No, pero esto no tiene gusto a nada. Para, me dice, agarró el postre y lo llevó al gerente,
al
no sé, al que estaba ahí encargado. Y a los 10 minutos aparece con este señor, con otro postre del mismo, más otro de otro sabor.
Wow.
Claro, pero con toda la mejor onda, claro, consiguió que nos dieran de probar otro nuevo. Y bueno,
claro.
La cuestión es que ella se lo tomó como que era el derecho real.
¿Seguro?
Que teníamos de comer algo que realmente tenía sabor, ¿no?
Tal cual.
Y para mí era toda una vergüenza. ¿Cómo te vas a ir a quejar, no? Como algo que no me lo terminaba de permitir. Uh-huh. Y dije, bueno, evidentemente mi amiga me está mostrando esta parte. Sí, que sí. Yo, porque lo hizo con desde una buena voluntad, ¿no? No ir a quejarse, a protestar tal o cual. A tal, sino
bueno,
que a reclamar su derecho, ¿no?
Anoche fuimos a comer afuera con mi hijo, mi nuera, mis nietos y mi marido. Y mi marido se fue, había jueguitos afuera, se fue a llevar a la plaza, a los juegos, a las nenas. Cuando vuelve, me dice, ese café está quemado. El café que estaba tomando, yo había pedido un café como para finalizar la cena, y yo, ese café está quemado. Y yo ya me lo había tomado, un cafecito chiquito, en la 3/4 parte, digo, está muy fuerte este café. No me estaba dando cuenta de que estaba quemado, o sea que fíjate cómo todavía persiste en mí esto, ¿no? Es muy marcado desde sí. Muy, la más tierna infancia. Y le digo, sí, es eso. Y cuando vino el mozo, le digo, el café está quemado. Y dice, ay, déjeme que le traiga otro. Le digo, no, ya está, ya no, no. Pero deme la oportunidad, me claro. Dice. Digo, no, no es que no le quiera dar la oportunidad, es que ya para mí ya es tarde y ya no tengo más ganas de tomar café. Ahora, no me lo cobre y chau, le dije.
Ahí está.
Bueno. O sea, no me lo cobre.
Hay un cambio.
No claro. Sé si lo cobró o no, porque yo no pagué la cuenta, pero ni la miré la cuenta, pero al menos se lo dije. Pero bien, ¿no? Claro. Y después se acercó y le digo, hoy no estuvieron igual que siempre. Digo, nosotros venimos siempre a este lugar porque están bárbaros. Digo, comimos, pero no comimos súper bien como otras veces. Digo, algo les pasó, ¿no? Y dice, sí, hay muchos mucha gente que está de vacaciones, mucho personal que está de vacaciones y no estamos igual que siempre.
Claro.
¿Entendés? Pero hoy, cuando me doy cuenta, lo expongo, pero me doy cuenta todavía que todavía no me doy cuenta de un montón
claro.
De cosas.
Bueno, eso pasa. Muchas veces uno se da cuenta después, ¿no?
Exacto.
¿Y por qué no dije? ¿Por qué no? Bueno.
Es
fíjate
parte
que
de lo mismo.
Es parte de lo mismo. Acá nos dicen, que no sé quién es, pero nos preguntan, que dice, a ver si entendí. O sea que, inconscientemente soy un insatisfecho crónico por lo de la desmotivación, lo dice. Bueno, habría que ver, ¿no?
Hay que ver.
Habría que ver, porque solo la desmotivación podrían ser
sí,
otras cuestiones.
Hay muchas variantes. O sea, una es lo que nada me motiva. No es que por ahí estás desmotivado ahora frente a alguna cuestión y eso te hace obstáculo hacia una meta, y entonces habría que evaluar ese obstáculo, ¿no? Nosotros a veces lo vemos con las constelaciones familiares, también con una sesión de bio, pero con las constelaciones se ve muy fácil cuando esa desmotivación hace obstáculo a algo en particular. No es todo nada, ¿sí?
Claro.
Ahora, yo le contestaría a este oyente, mirá, no es que por eso vas a ser insatisfecho crónico. Antes, Gabriela, nos dijiste que puede ser puntual la cosa o puede ser dirigida a un asunto de la vida o claro. A un área de la vida. El altamente insatisfecho, para mí, no hay nada que le venga bien.
Claro.
O sea, vos le das A y quiere B, y le das Z y ya se le acabó el abecedario, entonces va por el abecedario chino.
Sí, tal cual, exacto.
Y así, y vamos por más y nada, nada lo motiva, nada le mueve un pelo. Uh-huh. Y entonces ahí hay muchas aristas. Y hay gente, como vos dijiste, hay otros, que hacen, y cuando lo obtengo, y obtengo el aplauso de todo el público, me voy a la intimidad de mi cuarto y me pongo a llorar, por ejemplo. Esa es otra variante, ¿no?
¿Cómo
que
sería?
Es voy con, o sea, lo obtuve. ¿Sí?
Obtuvo lo que buscaba.
Ay, sí, yo voy a hacer esos negocios, qué sé cuánto. Hay una consultante que justo me consultó hace 2 semanas. Obtuve, hice unos negociones bárbaros
sí.
Y ahora lo tengo. Y se pone a llorar y se angustia muchísimo con esto y se va a la intimidad. O sea, va con todos sus logros y los lleva a su cueva, digamos. Y allí, en lugar de sentarse frente a su festín y decir, bueno, cacé estos jabalíes,
claro.
Bueno, ahora los voy a compartir, a disfrutarlo. No pueden disfrutar de sus logros. Esa es otra de las formas de la insatisfacción,
sí,
que tiene mucho de la adicción esa, ¿no?
Sí.
En donde por más que lo tenga, y no es que, eso me motiva a obtener más, es, ay, yo creí que era esto. y no. Ahora tengo un vacío aún más grande que antes, ¿no?
Claro, porque ahora ¿qué busco? Lo que pensé que era no me sirve y ahora, hay un vacío mucho más y cada vez se va haciendo una pelota más.
Más grande, ¿no? Sí. Bueno, en algunos de esos casos lo que buscan obtener viene de mandatos. Eso es lo que descubrí así trabajando con la gente, ¿no? No es que esté leyendo de ninguna teoría de nadie, ¿eh? Okay. O sea que pueden opinar distinto, es mi percepción.
Esto siempre es multifactorial, no quiere decir que sea por un tema en particular. Habrá quienes tienen más como una tendencia a este tipo de personalidades, porque bueno, justamente en su tierna infancia o historias familiares también transgeneracionales, ¿no?
Exacto. En estos casos muchas veces vienen por mandatos, ¿no? Entonces, o por mandatos o por juicios a nuestros familiares. Por ejemplo, si una persona tuvo un papá, ¿no? Que siempre fue conformista para ella. Siempre fue conformista, nunca quiso hacer ningún negocio ni nada y no amplió para ver qué vivió ese papá para ser así. Ella se posicionó en la contraria y es como una carrera por obtener cosas para virtualmente dárselas a su papá, como que yo voy a hacer lo que él no hizo.
Lo que él no hizo,
se los voy a aclarar un poquito más. Yo voy a hacer lo que yo creo que él debería, lo que yo juzgo que él debería estar haciendo. Porque para el inconsciente no hay tiempo, pongámosle que el papá vive, no vive, está jubilado o no. Pero es todo en este mismo momento, yo estoy en una etapa activa y voy a hacer lo que mi papá tiene que hacer en su etapa activa y no está haciendo para mi gusto y para mi juicio.
Para el mío, para el de mamá, seguramente también.
También,
¿no?
Puede ser para el de la mamá, ¿no? Entonces, nunca va a ser suficiente porque esos logros no son míos. Porque estoy yendo al mercado a comprar las papas para mi papá.
Claro. ¿Por qué digo esto de la mamá, no? Lo quiero aclarar también.
Sí, agrega eso.
Claro, también. Porque cuando estamos muy pequeñitos, toda nuestra parte emotiva. Exacto. Y nuestra mirada hacia el entorno, que el primero que tenemos ahí es papá, viene con la sensación, con la emoción que trae mamá, ¿no?
Tal cual.
Lo miramos a papá con sus ojos. Entonces, claro, por eso digo que si yo soy pequeña y veo a mi papá que está sentado y no hace nada, el juicio lo más probable en un 99,9% sea de mamá y no mío.
Sí, tal cual. Y que lo sigo comprando día a día hasta los 50 años, ponele. Hasta que despertamos, ¿no? Y entonces podemos empezar a ver si hay algo fuerte, es conectar con el vacío, pero esta vez es un vacío fértil, no es un vacío estéril, ¿no? Uh-huh. El otro era conseguir cosas, irme a mi casa y sentir ese hueco cada vez más grande, que es un vacío estéril porque no se puede llenar con nada, ¿no? Pero es despejar el terreno, ¿no? Dejarle a papá sus cosas, entender, por ejemplo, que un papá que perdió a su padre, voy a inventar, porque no es ningún caso, asesinado en su negocio, ¿no? Que pongámosle que tuviera una joyería y entraron ladrones y lo asesinaron. Ese hijo, que este sería el abuelo del consultante, ¿no? Del supuesto consultante, ese hijo dice, yo no voy a avanzar en los negocios, ni voy a tener un negocio, ni voy a armar ningún negocio, porque mirá lo que le pasó a mi papá.
Claro,
¿no?
Hay una consecuencia posible, ¿no?
Exacto, eso es totalmente inconsciente. La persona, bueno, es una persona que se muestra así, pero vivió todo eso. Y por ahí perdió a su papá desde muy niño, ¿no? Y entonces no va hacia adelante en la vida. Y después, ¿quién viene?
La compensación.
Viene el nieto,
claro.
Que viene ahí a mirar, no mira toda la historia. Él ve el recorte nada más de un papá que más, entre comillas, quedado, que en eso hay como un juicio, ¿no?
¿Y la insatisfacción en las relaciones, Ari?
¡Qué
tema, eh!
Sí.
Ahí hablamos de todo tipo de relaciones, ¿no? Amistades, bueno, parejas. Pero
bueno, ahí tenemos varias cosas.
Tela para cortar.
Tenemos tela para cortar. Nosotros hemos contado el cuento, lo primero que se me viene es Joan Garriga con ¿Dónde están las monedas?, ¿no?
Sí, claro.
En donde hay algo que es parte de mi ser, ¿sí? Joan habla del legado que viene transgeneracional de nuestros padres, aunque nosotras podemos agregar en esas monedas también todo lo que nosotros vamos juntando en los primeros años de vida y a lo largo de nuestra vida, en donde también podemos procurarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso que nos gusta del mundo, eso que nos va llenando y eso que tiene que ver con nuestro propósito de vida. También estoy vibrando mucho con esto, sí, del propio propósito, que es incluso algo espiritual este propósito, porque es como un gran paraguas virtual, una gran cúpula, ¿no? Que invisible, que lo cubre todo, y que está incluido en todo lo que hagamos y en todo lo que somos, y al mismo tiempo se alinea, ¿no? Como por fuera y por dentro, ¿no? Está imbricado adentro y también está por fuera como un faro, como una guía en nuestra vida de lo que queremos conseguir. Entonces, todo lo que vayamos consiguiendo, y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones? Hacia allá voy, no se preocupen, ya ténganme paciencia. O sea, todo lo que voy logrando, todo lo que voy siendo y haciendo en la vida, obteniendo, eligiendo en mi vida, va teniendo que ver con ese gran propósito de mi vida, se alinea, entonces voy a estar mucho más satisfecha. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no encontré mis monedas, cuando rechacé las de mis padres, porque el papá fue un quedado, como en ese caso que acabo de nombrar, uh-huh. cuando rechacé a una mamá por ser quejosa también, o por ser demasiado conformista, ¿no? Cuando no tomé mi legado porque el abuelo fue un delincuente, narcotraficante, y no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Voy vacía por la vida, nada me satisface y después creo, como en las novelas, que encontrar al príncipe azul o a la princesa celeste, ¿no? Me va a llenar, exacto, ese vacío. O que una amistad, ay, esa amiga, ay, yo la veo desde ahí, es perfecta. El césped del vecino luce muy verde desde lejos. Y cuando llego ya voy a empezar a encontrar los huecos, ¿no? Sí. Porque no somos perfectos, nadie es perfecto y nadie está ahí, como dice la oración de la Gestalt, para llenar mis expectativas. Claro. Claramente en esa persona insatisfecha en las relaciones creo que hay un exceso de expectativas.
Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Como que y hay muchas creencias por detrás, ¿no? Ajá. Y que me hacen pensar que esta persona tiene que ser de una manera determinada, tiene que darme determinadas cuestiones, tiene que recibir de mí tal cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, es totalmente lo que decís, es la expectativa, y que claro, como no somos perfectos, llega un momento en que decís, ah, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no?
Claro, ¿y qué pasa? Que, o sea, siempre en el fondo nos proyectamos a futuro, claro, y ahí está la cuotita de expectativas. Ahora, ¿qué diferencia a las personas que lo que hacen con esa expectativa es correrlas y enfocar en lo bueno que pueden extraer de esa fruta, digamos, o de eso que van a tomar ahí, y de esa circunstancia, de esa persona, de la situación? ¿Qué la diferencia a ellos de al tipo insatisfecho que igual nunca lo va a llenar porque venía todo bárbaro hasta que encontró ese puntito negro ahí, ¿no? Y la diferencia es ese gran vacío que tienen adentro, que es lo que los tiene mal y que eso los tiene tan mal que lo que hacen es proyectarlo en el mundo. Y entonces sí, lo único que ven es eso.
Andamos proyectando por la vida, ¿no? Es parte del vivir cotidiano. El tema es, bueno, el posicionamiento excesivo. Cuando, bueno, si puedo entenderme que hay algo que el otro me le molesta y hago todo un proceso, ¿no? O que me molesta el otro, o todo un proceso de ver qué tiene que ver conmigo, ¿no? Esto de ir para adentro.
Tal cual.
Bueno, al final quizá vamos a tener la oportunidad de, bueno, posicionarnos de otra manera, buscar una solución. Pero el tema es cuando estamos proyectando todo afuera, ¿no? Y es el otro la causa de mi insatisfacción. Uh-huh. Porque si no fuera por vos, porque si vos hubieras hecho, porque si la otra vez me hubieras dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos con esta situación? cuando, a ver, yo hago, digo y me muestro de cierta manera. Y la otra persona tendrá que darse cuenta de qué le toca, ¿no? Del otro lado.
Tal cual.
¿No?
Tal
Cada uno es responsable de su comportamiento.
Tal cual, sin perjuicio de que está bueno que la persona que está al lado mío me pueda decir lo que yo genero.
Por supuesto.
¿No? Me puede decir cómo se siente.
¿Cómo se siente?
Ahora, distinto es que me diga, el otro día alguien leía en las redes que alguien decía, yo me las paso meditando, y la verdad en un grupo de meditadores, ¿no? Yo me las paso meditando, pero ¿qué pasa? Después mi esposa me enoja, y entonces ¿cómo hago con que ella me enoja?
Me hace enojar, claro.
Me hace enojar.
Sí.
Entonces, ahí está la diferencia. No te va a servir ninguna meditación de nada, ningún método maravilloso te va a arreglar la vida si vos estás esperando, otra vez, ¿no?, que el mundo te dé eso. Ayer lo hablaba en el grupo de Ganando Independencia en las Relaciones, esto de que, ¿qué tal si yo pudiera, ¿no?, y ahí vamos, ser esa compañía que yo estoy esperando del otro?
Ahí está.
O sea,
seguro.
¿Qué tal si pudiera ser? Ah, pero el que tiene ese vacío tan grande adentro de una insatisfacción crónica, le va a ser difícil esto. Incluso le va a ser difícil seguir un acompañamiento en vía neuroemoción, o sea, que ser acompañado, le va a ser difícil seguir una terapia, y van a ir circulando por distintos lugares, tachando terapeutas incluso, o sea, hasta les es difícil, son como refractarios a la ayuda,
sí, sí,
esas personas.
Tal
y entonces cual. Lo que primero que hay que trabajar es la insatisfacción.
Claro, porque detrás de esa persona tan insatisfecha, donde la rechazan incluso que quieran ayudar, como dijiste, a mí se me viene la imagen del niño herido, como decía, ¿no? Y que no deja de ser un resentimiento que hay hacia los padres, ¿no?
Exacto.
O hacia uno de los dos, hacia los dos, como sea. Uh-huh. Pero que de alguna manera, bueno, es cuando viene mamá o papá, me dicen, bueno, vení, te compenso de alguna manera, quizá no soy así, pero tengo esto para darte.
Claro.
Claro, pero no. No quiero el chupetín, pero no, yo te tengo el chocolate para darte. Bueno, no, yo quiero ese. Entonces, uh-huh, a lo mejor es empezar a conectar con ese niño que está muy lastimado, que lo hemos dejado ahí y que, bueno, nos toca de pronto darle la manito a y traerlo, ¿no? A completarlo, a aceptarlo, darle el cariño y el amor que necesita.
Exacto, y entonces ese nene o nena chiquitito va a dejar de tomar todo el tablero de controles de nuestras emociones, como en la película Intensamente, que me encanta,
sí,
esa película, en donde hay una parte de esa nena, bueno, ahí habla de emociones, pero acá, que toma el tablero de control y empieza a apretar todos los botones. Muchas veces ese niño herido toma el control de todo nuestro ser y responde por nosotros.
Exacto.
Entonces, ahí es donde pensamos según el niño herido, sentimos según el niño herido, percibimos el mundo a través de los ojos de ese niño herido. Y por eso es tan importante esto que decís de hacer un comprometido trabajo, es comprometido ese trabajo con un compromiso con nosotros mismos y con ese niño, sin ponernos a llorar frente a ese niño,
no,
sino yendo a rescatarlo con todo nuestro ser adulto y con todos nuestros recursos, que sí los tenemos, porque hasta las personas más insatisfechas yo creo que no los ven, sus propios recursos, por esto que decías al principio, ¿no?, de la desvalorización personal,
sí,
no logran verlos, aunque sí los tienen.
Sí, me gustaría terminar, porque ya nos quedamos sin
sí,
tiempo.
Claro.
Tengo una pequeña frase,
dale,
que es de Carol Pearson, que me encanta. Dice, los héroes emprenden viajes, enfrentan dragones y descubren el tesoro de su verdadera identidad, aunque pueden llegar a sentirse muy solos durante la travesía. Al final de la misma, la recompensa es una sensación de comunidad consigo mismos, con otras personas y con la tierra. Cada vez que elegimos la vida por sobre la no vida y profundizamos en el constante proceso de descubrimiento de quiénes somos, venceremos al dragón. Producimos una nueva vida para nosotros y nuestra cultura. Hay una crisis de sentido. Uno ha de encontrar su propio propósito y luchar por él. Cosa que me parece maravilloso, que bueno, que esto tiene que ver, ¿no?, con el propósito interno y que se va a ver en este cambio, ¿no? En rescatar ese niño herido. Total. Y que de alguna manera nos va a brindar otra mirada de la vida al final.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Así que bueno, nos queda para hablar en otros momentos sobre nuestro propósito, sobre cómo ir encontrándolo. Yo estoy haciendo todo un trabajo sobre eso, como para difundirlo, y así que bueno, ya vamos a hablar de eso,
bueno,
en otro momento.
Genial, me encanta. Vamos cerrando. Sí. Quiero saludar especialmente a Maika, que se unió a Instagram, nos uh-huh. saluda.
Muchas gracias.
Dice, no me acuerdo qué dice, pero bueno, no se ve bien ahora. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias a todos los oyentes también por estar ahí, a Cris en la operación técnica,
a Mantra
por supuesto, y bueno, el próximo jueves no se pierdan otro episodio de Onda Cuántica, que vamos a estar aquí a las 13 horas Argentina.
Bueno, que tengan linda tarde. Chau, chau, chau.
Para contactar con Sara Levy,
sí, sí,
puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.